La figura imponente de Miguel de Cervantes es el eje sobre el que gira la nueva novela histórica de Luis García Jambrina, La sombra de otro, publicada por Ediciones B y que esta noche tratamos de iluminar en la linterna, Ramón García Pellegrini.
Sepa vuestra merced que yo me llamo Antonio de Segura, que algunos, para perjudicarme o por negligencia o error, escriben Segura, con I en lugar de E. Seguramente mi nombre no le diga nada, y más teniendo en cuenta que a estas alturas yo ya estoy muerto. De modo tan enigmático e intrigante, Juan Pablo arranca La sombra de otro, la nueva incursión de García Jambrina en el convulso siglo XVI español, de la mano del autor del Quijote, en un relato narrado desde el punto de vista de su más acérrimo enemigo, el inquietante Antonio de Segura, que será a Cervantes lo que Salieri a Mozart en la obra teatral y película Amadeus. Con esta novela, su autor prende la mecha por anticipado de los dos años Cervantes que tenemos por delante, el 15-400 aniversario de la publicación de la segunda parte del Quijote y el 16, cuarto centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes.
Luis García Jambrina, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Hola, encantado.
¿Cómo surge esta novela? ¿Cómo arranca?
Bueno, tarda en arrancar, porque yo llevaba mucho tiempo con ganas de hacer algo sobre Cervantes, pero no encontraba la manera de abordarlo, y además es una figura que, como todo mundo se imaginará, impone mucho y da,
¿ah, sí?
Y da mucho miedo.
¿Impone mucho y da mucho miedo?
Sí.
¿Tanto tiempo después da mucho miedo?
No, cuanto más tiempo pasa, más miedo da.
¿Pero por qué impone tanto? ¿Por qué impone
bueno,
tanto?
Bueno, pues en fin, estamos hablando de la gran referencia de nuestra literatura y uno de los grandes escritores de la literatura universal, junto con Shakespeare y Homero y poco más, ¿no? Y entonces, bueno, pues es una figura a la que es muy muy arriesgado, ¿no?, meterle mano. Y tampoco además quería hacer una biografía novelada al uso, o sea, contar su vida sin más, sino, bueno, quería aprovechar su figura para plantear una serie de temas y sobre todo que hubiera conflicto en la novela, y además quería abordarla en toda esa figura, en toda su complejidad, con todas sus aristas, sus puntos oscuros, sus contradicciones, etcétera, y para ello me serví de este Antonio de Segura.
¿Quién es Antonio de Segura?
Bueno, en las biografías cervantinas ocupa muy poquito espacio, unas líneas, una nota a pie de página, y además se le suele menospreciar, ¿no?, porque torció un poco el destino de Cervantes. No sabemos qué hubiera sido de Cervantes si no se hubiera encontrado, si no hubiera tenido este encontronazo con Segura, ¿no? Lo que se sabe es que se batieron en duelo, que se pelearon y resultó mal herido Antonio de Segura, y entonces Cervantes tuvo que salir por pies de Madrid, y lo que se supo luego de él es que estaba en Roma, y se lanzó un edicto de persecución para todos los reinos, porque fue juzgado en ausencia y condenado a cortarle la mano derecha, nada menos, y a 10 años de destierro, ¿no? Entonces, bueno, yo escarbé un poco en esta figura de Antonio de Segura y me di cuenta de que no era un don nadie. Tampoco es que fuera una figura muy relevante,
sí,
en la España entonces, pero no era un don nadie, porque llegó a ser aparejador de los reales alcázares de Madrid, del Pardo, etcétera, ¿no?
Aunque él lo que quería era ser poeta.
Exactamente.
¿No? ¿Pero por qué se pelean?
Bueno, se pelean por...
sin desvelar la novela.
No, ese es un poco el motor de la novela. Se pelean por envidia, celo, rivalidad, una mezcla de todo eso.
¡Ah, qué inquietante!
Que eso mueve mucho. Y a partir de ahí, pues...
Eso no ha cambiado.
No, son temas universales y muy... Y además, bueno, yo creo que la envidia en todos los sentidos, porque yo creo que hay una envidia buena y una envidia mala, y de eso se habla en la novela, ya lo decía Aristóteles, yo creo que es un poco el motor de la conducta humana, ¿no? Bien, eso porque quieres destruir al otro, o bien porque quieres emularlo y por lo tanto superarte a ti mismo. Entonces es un poco el motor del progreso y también el motor de todo lo demás, ¿no?
Luis, y literariamente y narrativamente, ¿qué te permite contar la historia de Miguel de Cervantes, contar su vida, pero desde los ojos del antagonista, ¿no?, de su némesis, ¿no? ¿Qué es lo que te permite?
Bueno, pues eso, me permite abordar la figura de Cervantes en toda su complejidad, con todo lo bueno y todo lo malo, además en profundidad. Un poco, aquí hay también un homenaje a Cervantes, ¿no? Una de las conquistas de Cervantes en el Quijote fue el perspectivismo, ¿no?, que la verdad depende del punto de vista. etcétera, ¿no? Unos mismos hechos, depende de dónde se miren, y al menos, pues para entender bien las cosas, cualquier cosa, hay que tener dos perspectivas, ¿no? Y ahí estaba Don Quijote y estaba Sancho, ¿no? Y en el diálogo entre ellos, pues se van luego evolucionando y cambiando, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues lo mismo, ahí tenemos dos personajes antagónicos que también en el curso de los hechos, a lo largo de la novela, también van a ir evolucionando, y lo que antes iba en contra luego empieza a ir a favor, etcétera. Era una manera de mostrar todas esas caras de Cervantes, porque hay una cosa que me llamó la atención en todo lo que leía sobre Cervantes e incluso en algunos textos de Cervantes, prólogos, etcétera, había como una especie de manía persecutoria en él, que luego la encontramos en Don Quijote, que siempre cree que hay unos encantadores que lo están persiguiendo, están haciendo que fracase o que le están transformando las cosas, ¿no? Y bueno, me llamaba eso la atención, que Cervantes siempre creía que todo el mundo lo estaba calumniando, que estaban murmurando de él o que le perseguía una especie de fatalidad o fatum o, uh-huh. o destino. En realidad era Antonio de Segura, y eso es un poco, gracias a ese personaje, un poco podemos tener una visión global y completa de Cervantes, ¿no? Tenemos todo lo que sabemos de él y que está documentado y contrastado, y también un poco aquello intento sacar a la luz o explicar de alguna manera aquellos puntos oscuros o esas lagunas que encontramos en su biografía, que hay muchas cosas que no sabemos de él, ¿no?
¿Cruza usted la novela histórica con la realidad?
Bueno, es que la novela histórica debería tener un fuerte componente, ¿sí?, real o histórico, ¿no? Yo creo que el novelista, para fabular, para inventar, tiene que basarse siempre en datos reales.
¿Y hay más de realidad que de novela en esta obra?
Bueno, eso ya es difícil
¿no?,
discernir o señalar un porcentaje, ¿no? Yo en la novela parto de los datos, digamos, contrastados, documentados, confirmados, pero también le doy credibilidad a las conjeturas. Hay muchas conjeturas sobre Cervantes, por ejemplo, que hay varios biógrafos y algún historiador que sostiene que trabajó como espía, ¿no? Que fue espía, digamos, agente secreto de carácter más o menos oficioso, ¿no? Ya eso también le doy credibilidad e incluso intento situar eso en el contexto histórico de su tiempo y mostrarlo ejerciendo esa actividad también, y luego está la parte en la que yo invento, fabulo. O sea que hay un porcentaje de ingredientes diferentes, y lo importante es el resultado final, ¿no? Que el resultado final sea coherente y sea verosímil. Yo creo que esa es la aspiración a la que tiene que llegar un novelista histórico, ¿no?
Luis, ¿cómo es eso de la triple E, que de la función de la novela histórica?
Bueno, la triple E...
Me estás pidiendo que dé una clase, ¿eh?
Bueno, intentaré no ponerme estupendo.
No, porque Luis es profesor de literatura en la Universidad de Salamanca.
Pero aquí no vengo como...
No, profesor. Pero por Dios.
E incluso
nos hace falta, sobre todo a los periodistas.
Intento olvidarme también de esa condición cuando...
Pero sobre todo cuando hace falta ir a clase de literatura de vez en cuando, sí.
Bueno, leer simplemente.
Por eso. Lo de la triple E.
La triple E, bueno, pues un poco tiene que ver con las tres funciones básicas de la novela histórica. Ajá. Porque hay mucha confusión sobre la novela histórica, que es, como he sabido, un género muy, muy popular y que tiene mucha presencia en los medios, pero tiene al mismo tiempo muy, muy mala prensa y está muy denostado, ¿no? Entonces yo creo que la novela histórica tiene que entretener, evidentemente, y para eso está, pues, la intriga y la trama y la peripecia. Hay que intentar atrapar al lector en las primeras líneas y no soltarlo hasta el final, que quiera seguir leyendo, que quiera saber, que se interese por los personajes. La otra función es emocionar, que haya conflicto, que haya tensión, que haya temas en los que todos estemos concernidos, etcétera. Y la tercera es educar, ¿no? Ah, es decir, no. Siempre tiene que haber una función mínima, aunque estas palabras puedan entenderse a veces mal, una función didáctica, simplemente, pues eso, acercar a estas figuras, el mundo literario de aquella época que es tan interesante y tan rico, o la historia, el contexto histórico de ese momento, acercarlo y un poco verlo desde una perspectiva actual, ¿no? Porque hay figuras como la de Cervantes, o épocas como el Siglo de Oro, que yo creo que hay que seguir reinterpretando continuamente,
¿no? Creo que no hay que tener miedo a leer aprendiendo o aprender leyendo, ¿no?
Yo creo que no, al contrario, ¿no? Si eso encima te lo dan como de contrabando, o sea, te lo estás pasando bien con un texto y encima estás aprendiendo sobre la época y te estás interesando, incluso hasta puede que luego leas El Quijote, pues ya es lo mejor.
Hablando de contrabando y de espías, sí, Luis, me encanta la forma de dialogar que tienes en la novela. Parece, por ejemplo, en esos diálogos entre Antonio de Segura y Miguel de Cervantes, parece que estabas ahí detrás de una columna, ¿no? ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, con mucho trabajo. Esta es la cuarta novela que publico. Entre medias, además, he hecho mucho teatro, aunque eso no se conoce porque no nadie quiere saber nada de mis obras de teatro, pero eso me enseñó mucho sobre el diálogo y a dialogar, y además es algo muy cervantino, ¿no? O sea que yo creo que he aprendido eso precisamente en los clásicos, ¿no? Y luego practicando mucho, escribiendo teatro, dándole mucha importancia al diálogo, que sea un diálogo que además de interesante y tenso y dramático, que haga avanzar la acción, porque si no te quedaría una cosa muy muy estática y quizá aburrida, ¿no? Pero no, a través del diálogo también la acción avanza. Y yo creo que en esta novela por fin he encontrado el equilibrio entre todos los elementos que tiene que tener una novela, ¿no? Narración, descripción y diálogo, fundamentalmente, ¿no?
¿Y qué dice usted que no le hacen caso por el teatro? ¿Por qué?
No sé, porque no. Porque no les gusta. Porque en este país solo se puede ser una cosa al mismo tiempo. En este caso, yo ya soy novelista histórico y ya no puedo salir de ahí.
¿Ya no puedes ser autor teatral o qué?
Eso parece.
O sea, habrá que hablar con alguien, ¿eh? Habrá que arreglar esto, Ramón.
Bueno, pues sería...
Esto no puede ser, ¿no? Que no se puedan hacer dos cosas a la vez en este país, ¿por qué no?
Queda hecha la petición.
Por supuesto, claro que
de
sí.
Algún director.
¿Y qué te parece el proyecto científico de búsqueda de los restos de Cervantes en el convento de las Trinitarias?
Tengo que ser políticamente correcto.
Sí.
¿O no? Sí. No, la verdad es que lo veo, yo creo que Cervantes diría a buenas horas mangas verdes, yo creo que es una cosa absurda, supongo que tiene que ver con los inminentes claro. Centenarios, y si es verdad que los huesos están ahí, además ya están perfectamente localizados, y ellos con el georradar creo que han confirmado eso, ¿no? ¿Dónde están? ¿Para qué desenterrarlos, ¿no? Si hubiera, y esto también es algo que se echa en falta, si hubiera en Madrid, por ejemplo, un panteón de hombres ilustres, como es debido, entonces tendría sentido depositarlos ahí junto a otros posibles restos, pero como no existe tal cosa, lo mejor yo creo es no meneallo, como decían los clásicos. O sea, que no es que esté en contra, ¿no? Pero no le veo mucho sentido.
La sombra de otros, ha escrito Luis García Jambrina, la vida de Cervantes, como nadie la había contado... hasta ahora. Gracias por estar con nosotros. Novelista histórico y autor teatral.
Gracias.
Aquí en La Linterna queda...
Gracias por consagrarme.
Como y profesor de literatura de la Universidad de Salamanca. Tres cosas, eso es. Tres cosas. Gracias.
Muy amables.
Que le vaya bien y mucha suerte.
Encantado.